la teoría del capital humano. En este trabajo se presentan los fundamentos del capital humano. Se comienza ofreciendo una visión de los principales aportes teóricos sobre la educación y la experiencia laboral hasta la década de 1960, cuando se acuña el término capital humano. Enseguida se explican los principales aportes teóricos del capital humano. Iniciamos con el desarrollo del concepto de educación, se consolidó en la teoría del capital humano, destacando la inversión en la gente como un factor fundamental para el crecimiento y el bienestar de los países. El capital humano se consolida entonces como un segmento en el análisis económico que ha demostrado ser contribuyente en el crecimiento económico, al tener en cuenta que la educación le da la posibilidad al trabajador de acceder a puestos de trabajo de mejor paga y de aumentar su calidad de vida. Diferentes referentes teóricos le han dado la relevancia a la educación de las personas para el desarrollo individual y social. Uno de ellos es Adam Smith, 1776, quien hace referencia a la importancia de la habilidad y destreza para realizar el trabajo, hasta los últimos estudios que se realizan en la actualidad, donde todos convergen en considerar la inversión en educación como componente fundamental para desarrollar habilidades y capacidades de los individuos y contribuir al crecimiento económico de un país. De igual manera, planteó cómo la educación en corto plazo podría considerarse un gasto, pero en mediano y en largo plazo se vería reflejada la productividad del trabajo y se convertiría entonces en una inversión. Marshall, en 1890, es profesor de economía política en la Escuela de Cambridge y fundador de la misma. Él considera que la educación, así como el aprendizaje en el puesto de trabajo, permitía aumentar la eficiencia industrial y formar capital, lo cual menciona dos tipos de capital. Capital físico, se puede comprar sin esfuerzo, más capital humano, personas que deben emplear su propio tiempo. Estos dos capitales les van a dar mayor producción. Para Keynes, 1883-1946, el cual propone inversiones del Estado, las cuales pueden ser obras públicas, ayudas a las empresas más dinámicas, seguro de desempleo, más gastos que ingresos, también la creación de supuestos, trabajos y absorción para reducir el paro. Aumento de la renta familiar disponible, crecimiento del consumo, aumento de la demanda, crecimiento de la producción de bienes y servicios, aumento de los impuestos indirectos que gravan el consumo, aumento de los ingresos del Estado. Con todo eso quería hacer un equilibrio presupuestario, reducción del déficit público. Si bien la educación ha sido mencionada a lo largo de la historia, solo se conformó dentro del análisis económico con los teóricos del capital humano en la década de 1960. A partir de esta fecha, se han desarrollado estudios empíricos acerca de la tasa de retorno de la educación, el análisis de gasto en educación, el financiamiento, la vinculación de la educación como el sector productivo, entre otros factores que generan impacto en el crecimiento económico y bienestar. La teoría del capital humano se fortalece a partir de 1960, especialmente ahondan en sus estudios los neoclásicos norteamericanos, Los autores se abordarán en dos contextos, los antecedentes y la consolidación. Los primeros esbozarán planteamientos relativos a la inversión en formación, pero fue en los segundos cuando se acuñó el término específico de capital humano. A continuación se presentarán los aportes de los principales pioneros del capital humano. Uno de los primeros fue Roberto Solum, 1957. Comienza a considerar otras formas de inversión diferentes al crecimiento de capital y de trabajo, que trataban de explicar el crecimiento de la producción de los países. De igual manera, inicia la estructura teórica que da relevancia al ser humano como componente fundamental en el desarrollo productivo de la industria, al mismo tiempo que el crecimiento económico. Para Denison, 1962, quien solo veía la educación como una explicación posible del crecimiento económico. El crecimiento económico provenía y seguirá proveniendo, sobre todo, de un aumento de la fuerza de trabajo, de más educación, más capital y del avance de los conocimientos. El aumento de la educación elevó la calidad de la fuerza de trabajo. Sigue Teodoro William Schultz, 1961, quien es considerado el padre de la economía de la educación y de la teoría del capital humano. Schultz dice, ver a la educación como una inversión, dado que la educación no solo proporciona beneficios y satisfacciones a los sujetos, sino que incrementa su capacidad y calidad productiva. Él mencionó una evidencia sobre la realidad de la pobreza del mundo al plantear que la mayor parte de la gente es pobre y además gana mal por su trabajo. Gasta la mitad y más de sus magros ingresos en comida y reside predominantemente en países de bajo nivel de ingresos. De igual manera, para Schultz, el futuro de la humanidad estará determinado por la evolución inteligente y la calidad de la gente, que consiste en diversas formas de capital humano. Sin embargo, considera la calidad de la población consiste en verla como un recurso escaso, lo que implica que tiene un valor económico y un costo. El siguiente es Gary Becker, 1964. Becker plantea el riesgo que tiene la inversión en capital humano, debido a la incertidumbre con respecto a varios factores. Las personas tienen dudas sobre sus aptitudes, especialmente los jóvenes que no llevan a cabo la mayor parte de la inversión. No existe certeza sobre el rendimiento de una persona de edad y aptitudes dadas. Puede percibir, debido a la existencia de numerosos acontecimientos impredecibles. También transcurre un largo periodo de tiempo antes de percibir el rendimiento de una inversión en capital. Para él, el capital humano es un conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos. El siguiente es Jacob Misser, el cual en 1974 manifestó un marcado interés por el afecto, que ejerce la capacitación de aprendizaje en el trabajo en el aumento de los ingresos. Misser manifestó que para él el entrenamiento formal es mucho más difícil para medir que el entrenamiento proporcionado de la experiencia laboral, por cuando este último va creciendo en la misma medida que aumenta la experiencia en el mercado laboral. Realizó un modelo basado en la racionalidad económica del sujeto en el mercado laboral, que preveía un análisis de cómo la capacitación en el trabajo es causa de un aumento de los salarios y que en gran medida contribuye a agrandar la brecha de desigualdad en los ingresos. Con los aportes que se acaban de mencionar, podemos decir que el capital humano se caracteriza porque no puede venderse ni darse a otro y lo lleva consigo el sujeto a donde quiera que vaya. Ningún otro puede aprovechar el capital humano de una persona. Se mantiene en tanto tenga vida quien lo posee. Para adquirirlo, el individuo emplea principalmente parte de su tiempo en la juventud. No se devalúa con el tiempo. Para ir concluyendo, se puede decir un pequeño concepto de capital humano, el cual menciona que son los conocimientos en calificación y capacitación, la experiencia, las condiciones de salud, entre otros, que dan capacidades y habilidades para hacer económicamente productiva y competente las personas dentro de una determinada industria. Este se ve afectado entonces por cuatro componentes. El primero, la educación formal, debe ser básica, secundaria y posgrado. La experiencia que se adquiera la persona en su puesto de trabajo. 3. La capacitación que reciba por parte de la empresa donde labora. 4. Las condiciones de salud del empleado, que tienen mucho que ver con las condiciones de su lugar de trabajo y afectan directamente a la productividad. Es con esto que terminamos de hablar un poco sobre la teoría del capital humano.